tenemos algo muy importante para compartir con la audiencia.
Algo muy interesante. Resulta que hace unos días en la agencia Telam se publicó la noticia de que se iba a estrenar un documental titulado Perón y los Judíos. Perón y los Judíos. Este documental se estrenó anoche en Cinear, la señal de cine argentino, y hoy va a estar disponible en la plataforma Cinear Play. Bueno, teniendo en cuenta este documental, que a mí me pareció realmente muy interesante, porque bueno, es una a ver, ¿cómo decirlo? Un debate histórico, el tema del peronismo respecto a los judíos, respecto al supuesto acercamiento con algunos jerarcas nazis, con la llegada de criminales de guerra a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Bueno, Sergio Slukit, no sé si lo pronuncié bien, Sergio, ¿cómo estás? Pablo Ortiz y Cristian Ortega te saludan. Decidió hacer un documental sobre esto teniendo en cuenta la figura de su padre, justamente. Uh-huh. Y la pregunta era, mi padre, ¿era gorila? ¿Cómo estás, Sergio? Buen día.
Buenos días. Bueno, estoy en un clima un poco más cálido que el de ustedes, porque vivo en Israel y la verdad que en Tel Aviv está más pesado, pero compartimos la pandemia, así que
totalmente el mundo entero. Bueno, Sergio, contanos un poquito cómo surgió la idea de hacer este documental que ayer, bueno, se estrenó, lo vi, realmente es muy interesante.
Bueno, en realidad es un poco producto, por una parte, de todas las de la historia, de tratar de conocer, pero específicamente tiene que ver con una situación que se produjo más o menos por el 2013-14, en la cual había una tensión entre la dirigencia de la comunidad judía argentina. Estoy hablando de la dirigencia y no necesariamente de los judíos de la calle. Uh-huh. O sea, la dirigencia con el gobierno nacional, o sea, con el gobierno de Cristina. O sea, y eso alrededor del tema del, no sé si se acuerdan, toda la cuestión esa del acuerdo con Irán,
el memorando
y demás. Uh-huh. Y entonces, o sea, en esas circunstancias hubo, amigos míos, porque digamos que gente que yo veo cada vez que vengo a la Argentina, entonces algunos empezaron a hablar sobre el hecho de que, bueno, que los judíos otra vez se ponen de lado gorila, desestabilizan el gobierno y demás, o sea, que se juntan con los que desestabilizan el gobierno y demás, y a partir de eso empieza una cuestión sobre, bueno, no, pero mira, mi viejo, le digo yo, puede ser que otros, pero mi viejo y sus amigos eran progresistas, jóvenes progresistas judíos que les importaba la cuestión social, que estaban a favor de los cambios sociales que producía Perón y Evita, desde el voto de la mujer y hasta los derechos de los trabajadores, pero no quería tener el carnet del partido como una llave para entrar a los lugares, sino uh-huh. que quería ser independiente. Entonces, que por eso es gorila. Y entonces, y me dice, y sí, si no quería eso, entonces seguramente estaba del lado gorila. Bueno, entonces, son esas cosas que a veces uno dice, o las terminamos a trompadas, o a una película. Claro. Entonces, yo decidí hacer una película, y una película que de hecho fue una posibilidad que tuve yo como para conocer más a mi padre, que lamentablemente falleció en el año 83, o sea que imagínate que yo tenía 27 años y ahora tengo 64, o sea que pasaron unos años y no tuve oportunidad de realmente de conversar con él suficientemente sobre esos años, indagar, pero sí recibí de él la sensación que pasaron ahí cosas que a él le molestaron. Y bueno, entonces por eso es que, digamos, me decidí a ir a buscar a contemporáneos, a amigos de la gente que me pudiesen dar un testimonio vivo, no solamente los documentos y los archivos y los papeles que me puede ofrecer alguien, un estudioso muy premiado también en la Argentina, que es Rahanan Rahim, que es un especialista en el tema del peronismo, y que dice Perón no era antisemita, no era anti-israelí, y por supuesto que no era pro-nazi, sino al contrario, era pro-israelí y pro-judío. Entonces, él lo puede demostrar con papeles, pero yo, a mí me importaban las sensaciones. Y, o sea, porque me parece a mí que hay que tomar en cuenta cuando se trata de analizar la historia, no solamente qué es lo que dicen los documentos, sino también cuál era la sensación de las diferentes personas en esas circunstancias. Si la gente en ese momento tenía, por H y por B, tenía temor, entonces hay que tomarlo en cuenta eso, que quizá eso también llevaba una desconfianza respecto a este líder que también podía ser un poco carismático y autoritario, que hizo grandes cambios y positivos por la Argentina y por la clase trabajadora, pero que por lo menos al principio tenía algo que podía ser sospechoso de venir en una época en la cual había líderes como Franco, como Mussolini y el mismo Hitler. O sea, el conocimiento, el primer contacto con Perón de los judíos argentinos fue en el mismo momento que, o sea, en el año 43, con el golpe militar que subió con el grupo de oficiales unidos. ¿Y qué tenemos? O sea, era el mismo momento que los judíos se enteraban de la masacre que se había producido en sus familias en Europa. O sea que hay que entender también las circunstancias emocionales. Bueno, digamos que parte de eso fue lo que me llevó a hacer la película y bueno, y después aprendí yo y me parece que hay también lo que llevarse de la película.
Sergio, buen día. Paola Ortiz te saluda. Y vos das una nota en Infobae y decís: si este film sirve para reconocer al otro, aunque no piense como uno, estoy hecho.
No, yo lo que digo, no sé qué exactamente dice en Infobae, pero, o sea, yo soy periodista, o sea, antes que nada soy periodista, entonces no voy a decir lo que dicen los diarios, a veces
cambian las cosas,
pero digamos, o sea, lo que yo digo es lo siguiente, o sea, que hay, que a mí me es importante, o sea, me parece a mí que hay un problema en forma general, pero digamos que también por lo que percibo de mis amigos, de mis conocidos, de mis familiares en la Argentina, es que es un problema, o sea, de meterse en la posición de uno y no y digamos entonces sí, o sos amigo o sos enemigo.
Claro.
Y lo que pasa es que cuando las cosas son así es muy difícil, o sea, es muy difícil de poder de llegar a algo, y sabes lo que es también difícil de ganar algo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pienso que entre los amigos y los enemigos hay mucha gente, que la mayoría quizás están en el medio, y que son gente que, digamos, que puede estar de un lado o del otro lado, pero hay que hablarle, y hay que hablarle respetándolos. Y me parece a mí que, digamos, que cuando yo digo, bueno, o sea, o que se dice, en este caso, digamos, los judíos son gorilas, y no me importa, digamos, si eran gente progresista, si eran gente que en la mayoría de las cosas votaban, personalmente hubieran votado, digamos, por los cambios sociales, por el voto de la mujer, por las reformas y demás, que bueno, o sea, pero que, digamos, había una cuestión específicamente con la cuestión del carnet peronista. Pero también se produce en toda la sociedad argentina, o sea, que hay un enfrentamiento de ese tipo, y lamentablemente también en estos días, en el medio de la pandemia. La verdad que al principio, o sea, no, si me extiendo un poco de la película afuera, entonces digo, yo tuve la oportunidad de encontrarme con Alberto Fernández en Israel el 23 de enero pasado, o sea, de hecho semanas antes de declararse la pandemia en la Argentina y después en Israel también. Ahora, yo encontré ahí a una persona que creo que, digamos, el nombre, o sea, es una persona que viene del partido justicialista, que es, o sea, que está al mando de un gobierno peronista, pero digamos que me parece a mí que si yo tuviese que que definirlo diría que es una persona que está a favor del diálogo, del reconocimiento del otro, de sí querer escuchar. Y entonces, o sea, y digo todo esto porque me parece que acá me parecía que había un momento cuando empezó la pandemia que podía ser como para que, bueno, que por lo menos en una situación así se dé de estar todos juntos. En esas, al principio yo escuché también inclusive senadores y diputados radicales que se juntaron con Fernández y le dijeron, en este tema usted es el capitán y nosotros claro. vamos detrás suyo. Pero lamentablemente eso duró poco. Con todo tipo de cosas, bueno, de interés de la política.
Sergio, ayer viendo el documental reflexionaba sobre qué buena posibilidad tiene, en este caso tenés vos para desentrañar este tema, de poder tener testimonios de primera mano, porque bueno, de hecho histórico, por una cuestión lógica de tiempo, donde ya no hay personas para poder entrevistar. En este caso, algo que jerarquiza mucho el relato es justamente que había personas que habían vivido la época, ¿no?
Total.
Sí, sí, efectivamente. A mí me pareció, digamos, una cosa que me pareció que era urgente era realmente filmar a estos personajes. Uh-huh. Yo ahora, digamos, hablando ya como realizador documental,
sí.
Yo lo veo, a veces yo, cuando tomo un tema, entonces de repente digo, pero ¿quiénes son las personas que... lamentablemente no estoy seguro que van a estar si postergo la filmación, ¿no?
Correcto.
Entonces y en este caso, bueno, o sea, el que fue presidente de Israel en su momento, presidente, no es como el presidente de la Argentina, sino que es un cargo más honor, que bueno, o sea, más honorífico y que digamos que es más una diplomacia tipo rey, pero sin los atributos del rey, pero digamos con algo, pero digamos no es como el presidente. De cualquier manera, él, este Yitzhak Navon, que fue en su momento fue el número dos de la embajada israelí en la Argentina, falleció mientras tanto en estos años
claro,
de realización
claro,
de la película.
Claro. Saliendo el testimonio y claro, después falleció.
Uri Avneri, un periodista que o sea, israelí que escribió sobre esa época y bueno, y este falleció realmente hace un año y algo.
O sea
que realmente fue importante, digamos, que los hayamos filmado. Por eso, sí, eso me es importante. O sea, en otras, en este caso, digamos, es una la película salió y la estamos viendo en estos días, o sea, tenemos la oportunidad de verla, pero hay otros, yo tengo un proyecto, por ejemplo, sobre el teatro yiddish en la Argentina, o sea, el teatro que en el idioma yiddish, que había en su momento 6-7 teatros que funcionaban dos veces por día en Buenos Aires solamente, una cosa increíble. Uh-huh. Bueno, yo filmé a todos los que, o sea, una cantidad, unos 12 personajes de hace 18 años, y lamentablemente la película no salió, pero por lo menos ellos están eternos.
Claro, el material lo tenés.
Están filmados para el día que haya una película.
Sergio, ¿dónde se puede ver el documental? Recordanos a los mendocinos, por favor.
Sí, sí, o sea, el documental es así. El mañana sábado se va a poder ver por la televisión, por Cinear TV.
Cinear,
ahora,
sí.
Está la plataforma de internet que en la cual se puede ver a partir de hoy, se puede ver en cualquier momento.
Perfecto.
Va a estar libre, o sea, sin pagar hasta el primero de octubre, o sea, hasta el jueves. Después cuesta 30 pesos, o sea, 30 pesos, se juntan un par de personas en la casa, no se junten demasiado porque está prohibido, pero digamos que las familias, los que quieren recordar la época, los que dos o tres personas se juntan y 30 pesos y ven la película, así que me parece que vale la pena.
Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto, realmente ha sido un placer hablar contigo. Anoche vi el documental, como te digo, es súper recomendable realmente para la gente que le interesa la historia, el peronismo puntualmente, y dentro de eso, esta beta específica, la verdad que tener testimonios de primera mano es muy valioso, es sumamente valioso, así que bueno, te agradecemos el contacto, Sergio, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta Adiós. Luego.
Bueno, hablábamos con Sergio Sluki Paola, él es periodista y realizador cinematográfico, documentalista. Él vive en Israel, justamente, y ha hecho este documental que se llama Perón y los Judíos, que se estrenó ayer en Cinear, se vuelve a dar el sábado en Cinear, pero además ya está en Cinear Play, que es la plataforma online de contenidos nacionales. Realmente es muy interesante el documental. Él plantea la pregunta de que si Perón era pro-judío o anti-judío. Bueno, y a partir de testimonios de primera mano...
Son muy interesantes los testimonios. Te cuento algunos. Rahanan Rein, que era el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv y posiblemente el intelectual israelí que más sabe sobre peronismo, Abraya Rotenberg, que a sus 93 años es el más veterano de todos los testigos, editor del mítico diario La Opinión.
Y el padre de Cecilia Rota, aparte.
Exactamente. ¡No!
Sí. Abraya Rotenberg, el padre de Cecilia Rota, porque no Cecilia es Cecilia Rotenberg.
Mira, no la tenía a esa información. Bueno, el activista por los derechos humanos Hernán Scheiler, Gerardo Masur, encargado de cultura en la Sociedad Hebraica Argentina, y el presidente de la DAYAC, Julio Scholzer, también están entrevistados, y los hijos de quien era en ese momento el embajador de Perón en Israel, Pablo Mangel, el hijo Alberto, John y Mike también están entrevistados.
Bueno, Alberto fue el presidente, el director de la Biblioteca Nacional durante el macrismo.
Claro.
La verdad que es muy interesante, hay un montón de nombres que se van cruzando y que llegan hasta nuestra actualidad con relevancia pública. Y destaco esta duda casi, inocente que se plantea Sergio al principio de su tesis de trabajo, que es, bueno, ¿mi papá era gorila o no era gorila? Un judío en Argentina en los años 40, progresista, tenía algunas cuestiones, le simpatizaba mucho del peronismo, otras no tanto, justamente la beta autoritaria que por ahí tenía el caudillo, ¿no? Bueno, a partir de esa tesis tan inocente, se arma todo este relato que, insisto, es muy interesante porque hay algo que es muy valioso, Paula, que son los testimonios de primera mano. Uno ya busca testimonios de primera mano de la Segunda Guerra Mundial o del Holocausto, ya es más difícil porque es gente o es muy grande o ya no está entre nosotros.